At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es viernes 29 de septiembre de 2023 y en La Fórmula es, esta es la agenda del fin de semana. Obligados al triunfo. En la Liga MX esta noche Cruz Azul visita al Atlético de San Luis. Para el sábado América recibe a Pumas en una edición más del Clásico Capitalino. En tanto que el domingo Chivas visita a Toluca. Liderato en el aire. En la Liga Española este sábado Real Madrid visita al Girona. Athletic de Bilbao hace lo propio con la Real Sociedad. Para el domingo Betis le hace los honores al Valencia. Guardiola se juega el invicto. En la Premier League este sábado Manchester City visita al Wolverhampton. El equipo de Arsenal hace lo propio con Bournemouth. Por su parte Tottenham le hace los honores a Liverpool. Juegazos en la Serie A. En la Liga de Italia este sábado Milan enfrenta en casa al Lazio. Inter de Milán visita a Salernitana. Para el domingo Juventus hace lo propio con Atalanta. Expone sus títulos. Este sábado el pugilista mexicano Saúl Canelo Álvarez peleará contra el estadounidense Yelmer Charlo en Las Vegas. Domingo de NFL. En la semana 4 del fútbol americano profesional de los Estados Unidos, los Delfines de Miami visitan a los Bills de Buffalo. Los 49 de San Francisco reciben a los Cardenales de Arizona. En tanto que los Vaqueros de Dallas enfrentan en casa a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Con esta y más información aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol!
¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Es 29 de septiembre, 5 de la tarde con 2 minutos y como todos los días ya estamos al aire para platicar de lo que está sucediendo en el mundo del deporte. Hubo partidos hoy en Europa, el Barcelona le gana 1-0 al Sevilla y ya les platicaremos cómo ganó también porque está interesante, lo estaremos comentando. Señor Mura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente Raúl, Ranodaro, amigos, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto, muy buenas tardes. Hay cosas interesantes que platicar. Ayer la victoria de los Leones sobre los Empacadores de Green Bay en el arranque de la semana 4 de la NFL, una actuación contundente de los Leones. Y también se lleva a cabo en Las Vegas la ceremonia de pesaje para la pelea del día de mañana de Canelo Álvarez en contra de Yermel Charlo. Vamos a platicar acerca de ello, como también poco a poco empieza a clarificarse el panorama camino a los playoffs de Grandes Ligas.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl Enrique, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Ayer el Puebla le gana 3-2 al Atlas en el arranque de la jornada. Buen partido de fútbol, este Puebla de Ricardo Carvajal, que camina bien y juega bien al fútbol. Y nos enteramos en la tarde, ¿no?, que el Rayados contra Santos no se va a jugar por el concierto que hubo en el estadio BBVA. Enero, el Atlas no jugó en su estadio por la Copa Sky. En julio, Querétaro no jugó en su estadio por un concierto. En agosto, el Atlas no jugó en su estadio por un concierto contra el América. En septiembre, Rayados no juega en su estadio. En fin, cada mesecito iban avanzando y la liga, pasan las jornadas, pasan las fechas y no hace absolutamente nada.
Como pronósticos deportivos malas que se acumulen, ¿no? O sea, porque van a seguir creciendo, vas a ver, ya hay voces de, no nada más del periodismo, porque el periodismo es, en este momento todo mundo estamos de acuerdo que lo de la liga no puede ser, ¿no? Pero ya el Tano Ortiz, por ejemplo, director técnico de Monterrey, alzó la voz y dijo, oye, No es posible que nos avisen un día antes de que no se juegue el partido. Estamos haciendo nuestra preparación. En fin, es algo que tendrá que remediar la liga, porque es algo que está afectando seriamente la imagen de la liga. Y esto ya lo sabe Juan Carlos Rodríguez, ya lo sabe Ibar Cisniega, el comisionado y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El América.
¿Y sabes qué otra cosa, Raúl?
Sí, Enrique.
También quiero mencionar sobre esto, porque estoy de acuerdo en lo que mencionas de los equipos, pero no piensan en la afición. O sea, alguien que compró sus boletos para ir mañana, o alguien que a lo mejor, porque pues, es un clásico finalmente regional, este de Santos visitando al equipo de Rayados, y que a lo mejor ya tenías tu viaje comprado, ya tenías también el hotel pagado, claro. Y ahora pues, quién sabe si vas a tener que ir el 8 de noviembre, o a lo mejor no puedes ir. O sea, también, la gente se les olvida, ¿eh?
Tienes toda la razón del mundo.
O el mismo aficionado a Monterrey, Enrique, ¿no? De cualquier equipo. No es lo mismo ir a ver a tu equipo en fin de semana, que estás esperando el partido, gente que compró su abono para ir los fines de semana, o gente que se queda en su casa viendo la televisión. Con todo respeto, no es lo mismo ir el sábado en tu horario oficial que después te lo acomoden un miércoles a las 9 de la noche, ¿no?
Totalmente de acuerdo también. Pues vámonos con Beto Campos en el entrenamiento de la América. Beto Campos está en el entrenamiento de la América. Mañana juegan contra los Pumas. Y bueno, ahí está Beto Campos. Adelante, Beto.
¿Cómo están, Raúl, compañeros, amigos de la Fórmula E? Es un gusto saludarles desde el Nido de Cuapa y ya está todo listo para lo que será este clásico capitalino entre las Águilas del América y el equipo de Pumas el día de mañana en la cancha del Estadio Azteca. Habrá que mencionar que este viernes habló André Jardine, técnico azulcrema, en relación a la marca que busca imponer, siendo el cuarto entrenador que ha ganado todos los clásicos en los torneos cortos.
Las marcas personales vienen en segundo plano, ¿sabes? No es una cosa que yo por lo menos no percibo. Claro que después cuando atinges algo que te informan y te colocan que tú atingiste alguna marca importante dentro del club, qué lindo, claro, te da orgullo, mas no es lo que buscamos. Buscamos el triunfo de América, buscamos terminar la fase regular lo más perto posible de la parte de arriba.
En relación a su rival del día de mañana, Jardine resaltó:
para mí estos partidos no se habla antes, hay que hablar dentro de la cancha y después me preguntas nuevamente después del partido. Con Pumas, claro, no va a ser diferente, por lo contrario, los clásicos requieren aún más cuidados especiales, todo lo que podemos hacer estamos haciendo. Y me parece un equipo muy fuerte, con buenos jugadores individualmente hablando, colectivamente atravesando un buen momento, con una forma de jugar muy bien establecida. Tienen un gran entrenador reconocido aquí en la liga. Intento me preparar de la mejor forma para todos los partidos, ¿sabes? Tengo esta mentalidad de, para mí, la partida más importante siempre es la próxima. El clásico más importante es lo próximo. Pero lo que pasa es que cuando vives partidos especiales como fue la de Chivas, como fue de Cruz Azul, como imagino que va a ser la de Pumas, tú sientes la partida de una forma diferente. Entonces tú te preparas igual en lo máximo nivel que puedes, en el mínimo detalle.
Sobre el tema de las lesiones dentro del equipo azul crema, el brasileño dijo:
es un tema que nos preocupa porque nuestro equipo aquí tiene muchos jugadores de selección. De verdad está pasando con estos que van a la selección, perdemos un poco de las manos las cargas, ¿no? Las viajes, los partidos, algunos juegan, son titulares en sus selecciones, la exigencia de partidos de selección es la más alta que puedes pensar, pierden todos, perdemos nosotros, pero el jugador pierde, la selección pierde, el aficionado pierde porque no va a ver los jugadores más jerárquicos en la cancha, y esto que al final no queremos.
Pues hay parte de lo que ha comentado André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América, y habrá que mencionar que Ángel Malagón ya está listo para ser titular. El guardameta ya hizo trabajo al parejo de sus compañeros, en tanto que Diego Valdés será baja para el próximo sábado ante el equipo de Pumas, y así también vale la pena destacar que Sebastián Cáceres va evolucionando en cuanto a su lesión. Informó para la Fórmula ES, Alberto Campos.
Gracias, Beto. Muchísimas gracias, Beto. ¿Saben qué me llama la atención, Enrique, Raúl Eduardo? El duelo que se puede dar entre el Chino Huerta y Kevin Álvarez. O sea, dos jóvenes que tienen talento, dos jóvenes rápidos. Kevin es un jugador que ataca muy bien, No sé si el chino aprovechará eso para, Huerta aprovechará eso para ir adelante, o lo tendrá que venir a seguir a marcar. O sea, va a estar interesante ese duelo el día de mañana entre Huerta, que es el nuevo ídolo de los Pumas, contra Kevin Álvarez, que todavía no es ídolo en el América, pero que va para allá.
Sí, de acuerdo. Y en el caso del chino, pues lo ha hecho también con la selección mexicana y además ha hecho presente en el marcador recientemente con el equipo de los Pumas de la Universidad. Y al escuchar a Jardine, pues este clásico es el que parece que es el más complicado de los que ha tenido el América en este semestre, porque Cruz Azul no ha andado bien, lo sabemos, inclusive en este momento es último en la tabla después de la victoria ayer de Puebla. Chivas venía de capa caída, del América le mete 4, y ahora creo que este partido es el más complicado de los tres.
Regresamos, no se vaya.
En la Liga MX.
La jornada 10 de la apertura 2023 continúa esta noche en la Corregidora cuando Querétaro reciba a León. Más tarde en el Alfonso Lastras, Cruz Azul visita a San Luis, mientras que en la frontera Tijuana recibe a Juárez. Para mañana en la cancha del Estadio Hidalgo, Necaxa visita a Pachuca, mientras que en el Estadio Azteca América estará recibiendo a Pumas. Por su parte en el Kraken, Mazatlán le hace los honores a Tigres. La jornada se cierra el domingo en el Nemesio 10 cuando Chivas visite a Toluca.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Inglaterra porque el Manchester United anunció las bajas de Sergio Reguilón y Lisandro Martínez para el duelo de este fin de semana ante Crystal Palace. Y en el caso del argentino, su lesión es tan grave que podría regresar hasta el próximo año. Llegamos a Alemania, donde Manuel Neuer regresó a los entrenamientos con el Bayern Múnich después de sufrir una lesión en la rodilla a finales de 2022, lo que ocasionó que se mantuviera alejado de las canchas por casi un año después de que tuviera un accidente esquiando en los Alpes. Llegamos a Brasil, donde Flamengo anunció la destitución del entrenador argentino Jorge Sampaoli, que en menos de un mes al frente del club más popular de Brasil perdió una final y fue eliminado prematuramente de la Copa Libertadores, donde medios locales informan que Tite es el principal candidato a suplir al argentino. Cerramos en Alemania, donde Borussia Dortmund, equipo de la Bundesliga, ha mostrado interés en Santiago Jiménez. Y es que de acuerdo con información del diario Bild, visores del Dortmund asistieron al juego entre Ajax y Feyenoord para ver de cerca al mexicano, duelo en el que marcó su primer hat-trick en la Eredivisie. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Sigo sin entender que hay equipos que sigan contratando a Sampaoli. O sea, de todos los equipos lo corre, en todos los equipos deja problemas, no entiendo, es de esos técnicos que, bueno, pues no entiendo cómo lo siguen contratando, ahora el Flamengo ya lo da de baja. Que algo quedó pendiente el América contra Puma, Raúl Eduardo.
Oye, Raúl, y además Sampaoli no debe de cobrar baratito, y debe de cobrar bastante caro, me parece. Fíjate que el tema que comentabas del chino Huerta y de Kevin Álvarez, justo lo traía aquí en las anotaciones, porque he escuchado mucho que Kevin Álvarez no defiende bien y el chino Huerta anda muy bien, lo cual es cierto, pero también es cierto también que Kevin no es su mayor fortaleza defender, pero también es cierto que Kevin ataca muy bien, ¿no? Y que si alguien lo va a tener que cuidar es el chino Huerta, porque no lo pueden dejar mano a mano al drete con Leo Suárez y que aparezca por ahí Kevin Álvarez, así que van a estar corriendo todo el partido los dos, me parece, y la otra, no sé quién vaya a jugar ahí donde juega Diego Valdés. Henry Martín no está en ritmo, es una realidad, y tendría que jugar ahí atrás Quiñones y Henry en punta, así que me parece que el que puede aparecer ahí como media punta es Alejandro Sendejas. No creo que por ahí podría ser el ajuste de Jardine.
Aunque todo el mundo quiere ver a Henry con Quiñones, ¿no? Ese es lo que quiere la gente. Pero lógicamente el técnico sabe si está para jugar o no, para jugar Henry, ¿no? Que ya lo estaremos viendo. Y el Atlas que cayó con Puebla ayer, este triunfo pues la primera sorpresa de la jornada. No sé si vaya a haber más sorpresa en la jornada, Enrique, pero en la misma cancha del Atlas fue el equipo de Puebla, se metió ahí. Este equipo de Puebla que es muy especial, no nos cansamos de decirlo, que cada año lo desbaratan, luego lo vuelven a armar como pueden, lo vuelven a desbaratar, pero consiguió un gran triunfo,
Sí, la verdad es que los técnicos que están ahí muchas veces hacen actos heroicos por la profundidad del plantel con el que cuentan o con el que no cuentan. Ayer iban 10 minutos y el Puebla ya estaba ganando 2-0 para sorpresa de todo mundo. Empata el conjunto del Atlas a 2, pero luego al 75 viene el gol del triunfo para el conjunto poblano, que le viene muy bien. Con esto deja el sótano en la tabla general y el Atlas pues es un equipo sumamente irregular.
Sí, pero el Puebla fue un equipo atrevido, fue a presionar al Atlas desde el principio, fue a buscar el partido, hizo los dos goles rápido, trata muy bien el balón el Puebla. A mí me parece que desde la jornada pasada el 2-0 contra Pumas había sido mucho castigo porque juega bien el Puebla, este Puebla de Ricardo Carvajal, y ayer me parece un triunfo más que merecido, ¿no? Y deja en el sótano momentáneamente a Cruz Azul, que tiene un partido bravísimo, bravísimo hoy por la noche. Cruz Azul, que estaba ahí empatado con Puebla, solamente arriba por la diferencia de goles, bueno, recordando que al Puebla le quitaron puntos en la mesa, pero tendría que tener 3 más,
Sí, totalmente de acuerdo. Mañana juega Pachuca, recibe a los goleadores del Necaxa. Vamos con la información de Necaxa y Pachuca. Adelante, Pedro.
¿Qué tal, amigos de Fórmula E? Estamos aquí en la casa de los Rayos de Necaxa y es que se preparan para este partido del sábado a las 5 de la tarde en contra de Pachuca. Dos visitas consecutivas terminando con este partido contra los Tuzos. Y el día de hoy estuvo Alejandro Andrade en rueda de prensa y le preguntamos sobre sus impresiones de ese partido contra Santos. Muchos espacios se liberaron que a la postre, inclusive él, siendo un contención, marcó 2 goles. Escuchemos sus palabras.
Sí, acompañar la jugada siempre, ya sea hacia atrás o hacia adelante, y mantener ese equilibrio en el medio campo. Y pues lo que buscábamos era estar bien parados siempre y tratar que, como dices, aprovechar esos espacios que el rival dejaba conforme avanzaba el partido. Pues el estar ahí y poder jugar y anotar los goles pues te da ese punch que necesitas a veces para seguir buscando más, y pues cuando vienes de la cantera creo que se sienten más esos goles y más en este tipo de momentos.
Ahí tenemos palabras, compañeros, de Alejandro Andrade, un joven canterano que se está adueñando de la titularidad en Club Necaxa. Para este partido las bajas confirmadas es la de Chancellor y la de Oliveros. Veremos si Colorado puede reaparecer. Para la Fórmula reportó Pedro Reyes.
Gracias, Pedro, muchísimas gracias. ¿Saben qué me da gusto de Necaxa, Raúl Eduardo y Enrique? Que ya empiezan a aparecer jóvenes de la cantera, cuando menos. Eso me da gusto. Este joven hizo 2 goles en el partido contra Santos. También está el caso de Jurado, que inclusive se dice que preguntaron a algunos equipos de fuera por él. Y hay gente joven en Necaxa. Y bueno, pues esto es una buena noticia para el equipo de Aguascalientes, ¿no? Y tiene una prueba mañana contra Pachuca, que también tiene mucha gente joven. Y es un partido que pone a prueba a estos Rayos, que fueron a hacer lo que casi nadie puede hacer, a meter 5 goles a la Comarca.
Y al final el marcador se hizo un poco más discreto, 5-2, pero iban 5-0. En lo que ha sido un semestre muy complicado para el Necaxa, los resultados se han dado. De los equipos mexicanos que estuvieron mal en la League Cup, bueno, ellos son de los peores. Y pues es un equipo que, al igual que el Puebla, que hablábamos hace un momento, es un conjunto que pues su negocio principal es la venta de jugadores, y por ello es que es un sangrado bárbaro, no es una hemorragia de talentos, y los técnicos se las tienen que arreglar. Vamos a ver, ojalá pronto les cuajen los jugadores y puedan tener una segunda parte del torneo buena.
Oye, Enrique, y si a eso le sumas la desafortunada contratación de Dudamel, pues ahí está el resultado de lo que había sido Necaxa, ¿no? En el arranque del torneo, en la League Cup. Lalo Fentanes es un gran técnico y en muy poquito tiempo de trabajo puso orden y Necaxa cambio radical. No se pueden echar campanas al vuelo. Vamos a ver cómo van las siguientes jornadas, pero sí, con poquito trabajo Lalo Fentanes hizo funcionar muy bien a Necaxa. Y del otro lado, Pachuca, que le urge ganar en casa. No ha tenido un buen torneo de visita, de local mejor, pero necesita recuperar la memoria Pachuca.
Lo de Fentanes es, me parece, estoy de acuerdo contigo, un acierto en Necaxa haberlo contratado. Otro partido que llama la atención es el el de Toluca recibiendo a las Chivas. Es una cancha complicadita la de Toluca contra unas Chivas que no andan bien. Y caramba, Enrique, el morbo aparte está encima de Chivas en este momento, ¿eh?
5 partidos consecutivos sin ganar de Guadalajara. Ya dice Paunovic que el medio ambiente está afectando a los jugadores. La verdad es que yo no veo cómo va a ganar el equipo de Chivas. O sea, veo una victoria de Toluca y creo que la crisis se va a hacer peor.
Es que la inercia para allá nos lleva, ¿no? Del terrible partido en el Clásico contra el América, el terrible partido contra Mazatlán, no se ve un equipo con alma y es una cancha complicadísima, complicadísima la de Toluca. Es un partido peligrosísimo para Chivas, ¿eh? Porque Toluca, si se de esos equipos que cuando se engancha y empieza a jugar bien, te puede meter 3 o 4 en un tiempo.
En una época, algunos técnicos, cuando caían sus equipos en mala racha, hacían mini pretemporadas, se los llevaban mucho, sobre todo a Vándaro, ahí a Valle de Bravo, ahí en el club de gol los concentraban y ahí trabajaban, los alejaban, pláticas, los motivaban, y luego venían ya para renovarse y tratar de mejorar las rachas de juegos perdidos. A nosotros, cuando yo jugaba en el Atlante, nos llevaron a Vándaro un día, teníamos una rachita de 3 partidos perdidos, ya regresamos, y bueno, lo que sucedió es que perdimos los otros 4 siguientes, juntamos 7. pero muchos técnicos, muchísimos técnicos acostumbraban a hacer eso. Yo me acuerdo de Manuel Lapuente, me acuerdo del Travieso Guzmán, me acuerdo de selecciones nacionales, me acuerdo en la América, que iban justamente ahí a Valle de Bravo. Regresamos.
Mexicanos en el extranjero.
Este fin de semana se disputa una jornada más y esta de los mexicanos en el extranjero. En la Liga Española, este sábado, el Mallorca de Javier Aguirre visita al Rayo Vallecano. Para el domingo, el Almería de César Montes recibe al Granada. En tanto que el Betis de Andrés Guardado le hace los honores al Valencia. En la Premier League este sábado, el West Ham de Edson Álvarez enfrenta en casa al Sheffield United. En la Liga Italiana este sábado, el Salernitana de Guillermo Ochoa recibe al Inter de Milán. Para el domingo, el Genoa de Johan Vázquez visita al Udinese. En la Eredivisie este sábado, el Feyenoord de Santiago Jiménez recibe el Eje Degels. En tanto que el PSV de Irving Lozano hace lo propio con Volendam. En la Liga de Rusia este domingo, el Dinamo de Moscú de Luis Chávez visita al Akhmat. En la Liga de Bélgica, el Genk de Gerardo Arteaga enfrenta al Westerlo en Crystal Arena. En la MLS este sábado, el Houston Dynamo de Héctor Herrera le hace los honores al FC Dallas. Para el domingo, Los Ángeles FC de Carlos Vela recibe al Real Salt Lake.
Yo sé que eres ajena, que sigue.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En la gimnasia, la mexicana Alexa Moreno fue comparada con Nadia Comaneci en un video que compartió el Comité Olímpico Internacional con motivo de los 40 años del salto femenino en Juegos Olímpicos, donde se aprecia el salto que realizó la rumana en los Juegos de Montreal de 1976 y el de la Baja Californiana en los pasados Juegos de Tokio. A partir de mañana, la gimnasta mexicana iniciará actividad en el Mundial que se desarrolla en Bélgica y donde podría asegurar su lugar en los próximos Juegos de París 2024. En el automovilismo de la Fórmula 1, Christian Horner, director de la escudería Red Bull, dio a conocer que el equipo no tiene contemplada la renovación del piloto mexicano Sergio Checo Pérez para 2024, pues a través de una entrevista señaló que las primeras opciones de coequiperos son provenientes de su equipo, como Daniel Ricciardo y Yuki Tsunoda. Además comentó, hay un gran gran talento allá afuera y por supuesto lo que queremos son a los dos mejores pilotos que podamos presentar. Lo ideal es que eso provenga del grupo de talentos que tenemos y si no creemos que exista esa capacidad, buscaremos fuera de eso para ver quién está disponible. Y en el tenis comenzó la actividad del Abierto de Pekín, donde el chileno Nicolás Harry dio el batacazo de la jornada al eliminar al griego Stefanos Tsitsipas en dos sets por parciales de doble 6-4, y esta noche se enfrenta al italiano Matteo Arnaldi. En más resultados, el español Carlos Alcaraz venció al alemán Yannick Hanfmann en dos sets por parciales de 6-4 y 6-3, mientras el alemán Alexander Zverev eliminó al argentino Diego Schwartzman en tres sets por parciales de 7-6, 6-1 y 6-4. Esta noche, el australiano Alex de Minaur enfrentará al ruso Daniil Medvedev.
Señor Burak.
Raúl, el día de hoy se lleva a cabo la ceremonia de pesaje a las afueras de la T-Mobile Arena, en donde se lleva a cabo la pelea de Saúl Canelo Álvarez el día de mañana en contra de Yermel Charlo. Y Charlo tenía que subir un par de divisiones, de 154 a 168. Finalmente los dos se quedan un poquito abajo del límite. 167.4 dieron los dos en la báscula. Canelo Álvarez, que dice que no se sentía tan bien en una preparación para un combate desde que iba a enfrentar a Billio Saunders. Desde entonces a la fecha, el Canelo Álvarez ha batallado en algunas de sus peleas. Ya son tres consecutivas en las cuales no ha conseguido el knockout y también se ha presentado una derrota que hay en contra de Dimitri Bivol. Así que, pues el día de mañana veremos a Canelo Álvarez en contra de este peleador estadounidense que tiene mayor alcance, es 8 centímetros más alto que él, 1.83 por 1.75 del Canelo Álvarez. El día de mañana que Canelo pone en juego sus títulos, él es campeón absoluto de la categoría de los supermedianos. Así que, pues mañana a 8.45 de la noche a través de Canal 5, finalizando el América contra Pumas, es esta pelea de Canelo Álvarez en contra de Charlo. Lo que es un hecho, Raúl Rodríguez, es que gane, pierda, empate o lo que sea, pues se va a seguir teniendo muchos detractores el Canelo Álvarez.
Sí, eso no falla, no falla. Pero bueno, ojalá gane, ¿no?
Pues sí, bien, Enrique, pero tú le sabes mucho más al box que yo, por supuesto. ¿Es un buen peleador? ¿Tiene chance de ganarle?
Es un muy buen peleador, es campeón del mundo también. El problema es que pues él tiene que subir un par de divisiones, un par de categorías. Y lo vimos con Dimitri Bivol, ¿no? Que fue el claro rival del Canelo Álvarez, donde el Canelo tuvo que subir. Y entonces, conforme la pelea se va haciendo vieja, pues entonces los peleadores van perdiendo su potencia y también es un peso en el cual no están acostumbrados y entonces pues también se van fatigando. Dicen ahí en el boxeo que nunca un peso chico le ha ganado un buen peso grande. Yo creo que la pelea que más tengo en la mente en ese aspecto fue aquella que recordarán de Mantequilla Nápoles en contra de Carlos Monzón.
Claro.
Donde, bueno, pues fue en París, por cierto, un sábado mediodía aquí en México, que bueno, le fue fatal al Mantequilla Nápoles, ¿no?
Sí, sí, yo lo recuerdo perfectamente. Mantequilla era un fuera de serie, Monzón era un fuera de serie, pero Mantequilla se veía inofensivo contra Monzón por la diferencia de peso, totalmente de acuerdo contigo.
Entonces, pues ya veremos el día de mañana, me parece que debe ser favorito el Canelo Álvarez para llevarse la victoria. También veremos si es que es capaz de conseguir un knockout. Bueno, ayer se puso en marcha la semana 4 de la NFL y yo pensaba que iba a ser un partido mucho más parejo. Dos rivales de la misma división, Detroit y Green Bay, los dos con marca de 2 ganados y 1 perdido. Pero la primera parte fue donde los Leones prácticamente ganaron el juego, 27-3 estaba el marcador al irse al descanso y luego Green Bay tiene un buen regreso, pero no les alcanza, gana Detroit por 34-20 para colocarse con 3-1 y Green Bay con marca de 2-2. Ahora ya son 4 victorias consecutivas de los Leones sobre los empacadores. Jordan Love, el quarterback de los empacadores, me parece que tiene talento, sin embargo también es un quarterback que batalla durante las primeras partes de los partidos. Es habitual que en el arranque de un encuentro los coordinadores ofensivos tengan un guión, que siempre son 10 jugadas de arranque de partido. Pero pues ahí es donde ha batallado Jordan Love, y ya después, cuando ha tenido que venir de atrás, es cuando luce, pero ya también con una desventaja importante. Así que pues vamos a verlo, poco a poco tendrá que ir teniendo una mejoría importante. También buen partido de David Montgomery, el corredor de los Leones, que tuvo 3 anotaciones. Él llegó a esta campaña procedente de los Osos de Chicago. Otros partidos, este sábado, por cierto, este domingo, quiero decir, muy tempranito, 7:30 a.m, porque va a ser en Wembley. Estará jugando Atlanta en contra de Jacksonville. Son 3 fines de semana consecutivos que habrá fútbol americano en Inglaterra, y habrá otros 2 partidos también de estos internacionales que serán en Alemania. Uno de ellos que iba a ser en México, pero bueno, pues se iban a llevar a cabo las remodelaciones del Azteca, que todavía no inician. Miami contra Buffalo, este partido es muy, muy bueno. Quizás el partido de la jornada. Miami invicto con 3-0, Buffalo con marca de 2-1, 2 equipos del este de la conferencia americana. Baltimore contra Cleveland, Cincinnati, Tennessee, este partido a través de aficionados a las 11:00 a.m. Washington, Filadelfia, Pittsburgh contra Houston, Raiders estará visitando a los Cargadores. Nueva Inglaterra, Dallas. Y Arizona contra San Francisco, 2:20 p.m, por Canal 5. El partido nocturno es Kansas City en contra de Jets, donde Taylor Swift ya ha confirmado que estará presente en ese partido. Ella vive en Nueva York, entonces pues está bien este asunto, siguiendo con esa bonita historia romántica. Y el lunes es Seattle en contra de los Gigantes. En el béisbol de Grandes Ligas, último fin de semana, ayer los Orioles ya se hicieron del título en el este de la Liga Americana. Llegan a 100 victorias, la primera vez desde 1980 en que los Orioles tienen 100 triunfos, primer título divisional desde el 2014, por cierto, jugando para ellos el mexicano Ramón Urías. Hace 2 años los Orioles habían perdido 110 juegos y ahora pues se llevan el título del este de la Liga Americana. Le sacan ventaja de 3 juegos a las Rayas de Tampa, que ya calificaron como equipo comodín, el equipo de Isaac Paredes, Randy Arozarena. La división central ya es para Minnesota, y en el oeste todavía no se define nada. Texas tiene el primer lugar, Houston tiene 2 juegos de desventaja con respecto a los Rangers, y a 3 juegos viene Seattle. Este fin de semana, Texas cierra contra Seattle, también vamos a tener a Houston en contra de Arizona, y Seattle obviamente estará jugando en contra de los Rangers. Por el boleto de comodín, Tampa ya tiene el primero. Toronto tiene un juego de ventaja sobre Houston, y Houston tiene un juego de ventaja sobre Seattle, así que son 3 equipos por 2 boletos. Y en la Liga Nacional, Atlanta ya es campeón del este, ya es el número 1, 103 victorias. Luego Milwaukee ya ganó la división central, y Dodgers la división del oeste. Los comodines, Filadelfia ya tiene el primero, eso ya es para ellos. Arizona tiene ventaja de 1.5 juegos sobre Miami. Miami ayer no completó su partido en contra de los Mets, iban arriba 2-1 en la 9:30, el partido se suspende y se va a reanudar el lunes, pero por lo pronto Miami estará jugando en Pittsburgh este fin de semana. Cachorros viene medio juego detrás de los Cachorros, y Cincinnati viene 1.5 juegos detrás del equipo de Miami, así que en este caso tenemos a 4 equipos que van por 2 lugares. Luce, Raúl Eduardo, sensacional el final de la campaña de las mayores.
Va a estar buenísimo el fin de semana, Enrique, buenísimo para seguir todas las series que definen algo, y ya el martes los playoffs, ¿no?
Sí, efectivamente, el martes ya empieza la postemporada. Por cierto, que el béisbol de Grandes Ligas anuncia que por primera vez en 6 años superaron los 70 millones de aficionados, y creo que mucho de esto tiene que ver con la implantación del cronómetro. El cronómetro provocó que los partidos bajaran en su duración 24 minutos. Ahora el promedio de partido de 9 entradas de Grandes Ligas es de 2:40. Los partidos que se fueron a más de 3:30 fueron solamente 9 en toda la temporada. Y eso me parece que es algo sensacional. Y la asistencia, bueno, pues subió 9.2% con respecto al año pasado. En promedio, hasta antes de los partidos de fin de semana, 29.176 aficionados por partido, Raúl Eduardo.
Oye, y los ratings deben de haber subido también, ¿eh?
Sí, desde luego también, y pues es que le salieron muy bien todos los cambios de reglas, hay que decirlo, ¿no? El cronómetro para los pitchers, el que se pusieran las bases, que se crecieran 7.5 centímetros acercándolas, y con esto más robo de base, las formaciones especiales que se prohibieron, y con esto hay más imparables, más ofensiva, y se contrarresta esto porque, bueno, pues los partidos luego son muy largos si es que hay ofensiva, se contrarresta con el cronómetro para los pitchers, así que todo le salió muy bien al béisbol en este 2023.
Perfecto. Bueno, ¿y los vaqueros qué onda? ¿Ganamos a
Vaqueros
Patriotas
contra,
¿no?,
Patriotas? Dallas es favorito, 6.5. Deberían ganar los vaqueros, a pesar de su entrenador Mike McCarthy y a pesar de Dak Prescott con su coreback.
Regresamos.
Porque yo en el amor soy un idiota que ha sufrido mi...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Recorrido Liga Femenil MX.
Inició la jornada 12 de la Liga MX Femenil con el duelo entre las Centellas del Necaxa y Rayadas de Monterrey, que en este momento se están enfrentando en la cancha del Estadio Victoria. Para mañana, Cruz Azul recibe en las instalaciones de la Noria a León a las 12 del día, mientras el domingo Chivas se enfrenta a Mazatlán en el Estadio Akron a las 4 de la tarde y a las 6 en la Bella Airosa las Tuzas de Pachuca reciben en el Hidalgo a las Águilas del América. Escuchamos a Ángel Villacampa, técnico de las Águilas.
Por ahí no ha sido tan positivo este parón, pero sí lo que nos ha permitido es ir pues recuperando a alguna otra jugadora, aunque también han ido jugadoras con la selección que nos han llegado un poco cansadas, sobre todo de los dos partidos seguidos.
El domingo a las 8 de la noche, Juárez se enfrenta a Querétaro en la Frontera. El lunes, Atlético de San Luis se enfrenta a Tijuana a las 7 en el Alfonso Lastras, mismo horario en la Sultana del Norte para el duelo entre Tigres y Pumas en el Volcán, y mismo horario en la Perla Tapatía para el duelo entre Atlas y Puebla en el Jalisco. La jornada 12 de la Liga MX Femenil culmina a las 9 de la noche cuando las guerreras de Santos reciban a Toluca en la Comarca Lagunera.
Livio Novi.
Deportes, películas y música con Livio Novi.
Boxer. Danny Flynn, Daniel Day-Lewis, sale de la cárcel tras una condena de 14 años. Para rehacer su vida, reabre un gimnasio de boxeo en su barrio. Ahí, entrena a jóvenes promesas de este deporte. En el plano sentimental, vuelve con su novia Maggie, Emily Watson, cuyo esposo también está en prisión. Tiempo después, Danny regresa al cuadrilátero, pierde su primera pelea y su entrenador, Ike Weir, Ken Stott, duda que pueda seguir peleando. Luego de algunos encuentros y desencuentros, después de un combate con causa, en el que participa Flynn, Leon, Tyrone Fitzgerald, hijo de Maggie, incendia el gimnasio. ¿Continuará la carrera de Danny Flynn? Averígualo en esta cinta irlandesa. En 1997, Gavin Friday musicalizó la película Boxer. No dejes que las pasiones destruyan tu futuro. Para la Fórmula Sorbañanos, Livio Novi Rodríguez. The Boxer.
El Barcelona le gana al Sevilla 1-0 en un partido en donde, caramba, le costó trabajo al Barcelona hacer el gol. Y lo más curioso de todo es que el gol es autogol. Si usted no sabe todavía quién lo metió el autogol, fue Sergio Ramos, este hombre que fuera gran defensor del Real Madrid y la selección española. El cabezazo lo hace Yamal, este jovencito del equipo del Barcelona, que tiene 16 años. Pero bueno, finalmente le costó trabajo al Barcelona, pero sacó el resultado. Y estamos viendo, la gente que ve en Telefórmula, el autogol de Sergio Ramos. Los que nos escuchan en la radio, es un centro pasado al segundo poste, regresa el balón al área y ahí lo empuja el jugador del Sevilla, Ramos, Raúl Eduardo.
Sí, un cambio de juego muy largo de Ferran Torres, que volvió a entrar muy bien al partido, y Lamine Yamal se la quiere bajar de cabeza a Fermín, otro chavo más de la Masía que utiliza Xavi como revulsivo, y Sergio Ramos va corriendo hacia su portería y la empuja, ¿no? Como es difícil que se pudiera quitar. Creo que el marcador de 1-0 fue poco para ambos lados, muchas llegadas de los dos lados, sobre todo el Barcelona, que me parece que pudo haber hecho más goles. Pero la historia del partido hace 16 años se empezó a colar imágenes en redes sociales El Real Madrid visitó el Camp Nou, y en la tradición de que los jugadores salen al campo siempre de la mano de un niño, en aquel entonces, en el 2016, Sergio Ramos salió de la mano de un niño, de verdad un niño, y ese niño era justamente Lamine Yamal, pero se ve de verdad chiquitito, ¿no? Hay la gente que nos acompaña por Telefórmula, lo está viendo, y hoy, justamente 9 años después, Lamine Yamal de titular en la misma cancha de Sergio Ramos, y los dos siendo parte fundamental de lo que terminó siendo el triunfo del Barcelona.
Pero sigue siendo un niño.
Eso sí, sigue siendo un niño. Es cierto. Y por cierto, también llama la atención este protocolo que se sigue en el fútbol de España, en donde se sientan juntos, bueno, y en otras partes también de Europa, que sientan juntos los directivos y todo esto, y la gente del Sevilla no se quiso sentar, no fueron al palco del equipo del Barcelona. Esto llama la atención. El Barcelona, que ayer nuevamente es inculpado por el asunto este de haber entregado dinero por una aparente asesoría a la persona que se encargaba de los árbitros, ¿no?
Sí, pero fíjate, Enrique, no estés de acuerdo conmigo, Raúl Eduardo, me parece un mal detalle el Sevilla, porque no fueron estos directivos, no fueron estos directivos, independientemente de que son culpables o no, etcétera, pues los directivos que hicieron esto ya se fueron, ¿no? O sea, pero en fin, la cosa...
Estoy completamente de acuerdo, Raúl, porque aparte el Sevilla sacó un comunicado oficial, anunciando esto, y a los pocos minutos, me parece correctamente, el Barcelona saca otro comunicado oficial, y la respuesta del Barcelona es romper relaciones por completo con el Sevilla por esta decisión que tomaron hoy mismo los directivos del Sevilla.
Sí, lo que sí es una realidad es que este año pues no ha sido muy bueno para el fútbol español en cuanto a directivos, Enrique.
Pues sí, fíjate, o sea, ¿alguien se acuerda acaso que España ganó el Mundial de Fútbol Femenil? Fíjate. O sea, fíjate. Lamentablemente todo lo que se ha desprendido después de esa ceremonia de premiación y, bueno, también la serie de situaciones que se han desprendido, y ahora pues es esta situación de el Barcelona y del Sevilla, en donde pues estoy totalmente de acuerdo, quienes hicieron toda esta situación del Barcelona ya no están, ¿no?
Sí, exactamente.
Y que además es una investigación que está en curso, ¿no? Ya la justicia dirá qué es lo que pasa y culpará a quien tenga que culpar, pero no puedes tomar esas actitudes que tomó el Sevilla. Sin duda, por cierto, hoy a las jugadoras que fueron campeonas del mundo del Barcelona, un homenaje espectacular ahí en el Olímpico de Montjuic. Siguiendo con el fútbol de España, el Mallorca del Vasco Aguirre visita al Rayo Vallecano, el Betis de Andrés Guardado recibe al Valencia, pero sin duda el partido más atractivo de la jornada es la visita del Real Madrid mañana a Girona, al que era líder, porque momentáneamente es líder el Barcelona. Va a ser un muy buen partido, el Girona invicto, el Madrid que juega bien al fútbol, así que no hay que perderse ese partido, 10:30 de la mañana.
Bueno, pues veremos si es capaz el Girona de derrotar al Madrid y seguir de líder, ¿no? Esto sería una muy agradable sorpresa para este cuadro catalán. Y me quedé pensando, Enrique, Raúl Eduardo, también, que históricamente entre andaluces, los andaluces, que Sevilla es de la zona de Andalucía, y los catalanes, que es el Barcelona, pues no tienen muy buena relación entre ellos, no hay muy buena comunicación, o sea, muchos andaluces trabajan en Barcelona y te subes un taxi y no hablan nada bien de los catalanes, o sea, que hay un pique ahí muy especial, y ahora con todo esto pues se va a acrecentar todavía más. Pero en fin, y también estar pendiente del fútbol de Países Bajos para ver cómo le va nuevamente a Santi Jiménez, ¿no? Ojalá siguiera haciendo goles, sería excelente, ¿no? Que Santi Jiménez siga haciendo goles, Enrique, porque pasa por un momento extraordinario. Este hombre que mete goles, sí, pero en pocos minutos, por eso no lo pueden llevar a la selección.
Sí, esa frase de Martínez auténticamente para enmarcarla. Y bueno, viene justamente Santi Jiménez de su primer hat-trick, ¿no? De 3 goles en un solo partido en los Países Bajos, de manera que ojalá y se mantenga por esa tendencia.
Oye, ¿saben qué? Perdón, Raúl, nos jala mucho el Feyenoord, porque está Santi y está haciendo goles. El Feyenoord es cuarto de la tabla ahí, el que es líder es el PSV de Lozano.
Sí, ¿saben cuántos ¿Cuántos hat-tricks hizo el Chicharito en Europa? Dos. Y los dos los hizo en Alemania. Luis García hizo uno con el Atlético de Madrid. Hugo Sánchez, siete. Siete. Eso nos habla de la calidad y la capacidad de goleador que tenía Hugo, ¿no? Uno lo hizo con el Atlético de Madrid y los otros seis con el Real Madrid. Pero hacer siete hat-tricks, pues se dice rápido, pero es complicadito, ¿eh?
No, bueno, y por ello también fue que ganó cinco títulos de goleo en el fútbol de España, y por eso es, pues bueno, ya es según el gusto, el mejor jugador mexicano de la historia. Para otros puede ser Rafa Márquez, pero bueno, pues ahí está en la discusión.
Pues sí, pero...
A mí apúntame en la de Rafa Márquez, Enrique.
Muy bien.
Bueno, Rafa Márquez, por cierto, ¿cómo va el Barcelona? A ver, Raúl Eduardo, que no lo he checado.
Apenas acaba de arrancar la temporada, Raúl, va por ahí media tabla.
Bueno, pues mira, es cuando le quitaron varios jugadores, ¿eh?
Sí, sí, Lamine Yamal, entre ellos, ¿no?
Y Fermín,
sí. Pero de eso se trata, ¿no? Ese es el trabajo precisamente de ese equipo y ese es el trabajo de Rafa Márquez, sacar jugadores para que pase lo que está pasando en primera división con el Barcelona, ¿no?
Exactamente.
Oye, Enrique, regresa Ezequiel Elliott al estadio de Dallas, ¿no?
Exactamente, Elliott, que fue durante tanto tiempo el corredor estelar de los Vaqueros de Dallas y que, literalmente por cuestiones presupuestales sale del equipo del estadio Solitaria, también porque Dallas estaba bien cubierto con Tony Pollard. No es el corredor titular con los Patriotas de Inglaterra, Stevenson es el número uno en ese departamento, pero poco a poco también lo están involucrando más, así que sí es... Un regreso interesante de Elliot al estadio de los Vaqueros. Elliot, que por cierto tardó muchísimo en firmar.
Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.
Todo México me ha visto. Calle arriba y calle.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting six crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus four biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only $10 every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.